GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Los invitamos a compartir una hora de información y análisis sobre los principales temas de la agenda latinoamericana. Vamos a comenzar porque en Uruguay, en los últimos días, la multinacional de la industria forestal, UPM, anunció el inicio de las conversaciones con el gobierno de Tabaré Vázquez para la construcción de una tercera planta de producción de pasta de celulosa. Esta situación ya ha disparado un debate político y social que involucra a distintos actores. Vamos a escuchar distintos puntos de vista. Vamos a tener a coordinadores de la ONG ambientalista Redes Amigos de la Tierra, María Selva Ortiz, y también al senador del Frente Amplio, Leonardo de León. Además, en GPS Internacional, junto al dirigente gremial uruguayo José López, vamos a analizar los contenidos de la declaración de Montevideo, que sintetizó la visión de intelectuales y referentes sindicales de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la CLATE, acerca de la experiencia de los gobiernos progresistas de la última década en la región. Además, en el cierre, vamos a abordar un importante evento del audiovisual de todo el continente, el DOC Montevideo, un encuentro documental de las televisoras latinoamericanas. Este congrega a cientos de profesionales y estudiantes de ese ámbito. Vamos a hablar con el responsable, Luis González Zaffaroni. Está comenzando GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazuelo vamos a comenzar a repasar algunos temas que van marcando la agenda informativa al inicio de esta semana. Comenzamos en Colombia.
El gobierno colombiano calcula que el acuerdo de paz con las FARC podría firmarse a fines de agosto, así según el alto consejero para el posconflicto colombiano, Rafael Pardo. Septiembre sería el mes del referéndum. La fecha que tenemos es una fecha ideal y es que sea en el mes de agosto, en la segunda mitad, indicó el alto cargo colombiano este fin de semana pasado. Si es así, puede haber realización del plebiscito a final de septiembre, el último domingo, 30 o 45 días después de la firma, reveló Pardo en Washington, al término de una conferencia en la que socializó los avances de los diálogos entre el gobierno y las FARC en La Habana y explicó además la estrategia para el posconflicto.
Vamos a Bolivia ahora, donde se ratifica el bloqueo de algunas principales rutas nacionales.
Y si bien el gobierno convocó a los transportistas a una reunión, estos no concurrieron, reclamando primero por la liberación de 8 transportistas presos en Sucre. El presidente de la Coordinadora de Transporte Pesado explicó que la movilización que llevan adelante no es solo por la liberación de los detenidos, sino también por el problema en el ámbito tributario, como por ejemplo el pedido de la reposición del 30% por el descargo de sus facturas de combustibles. Hay bloqueos en las principales rutas interdepartamentales, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Tarija y Potosí. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se instruirá a la policía preservar sobre todo las rutas troncales, esto para garantizar el libre tránsito vehicular.
En Paraguay culmina entonces la mayor muestra de ganadería y de industria del país y ya hay una evaluación de este encuentro.
Sí, y con luces y sombras, según reconocieron sus propios organizadores. Pese a que se tuvo menor cantidad de visitantes este año, lo más satisfactorio fue la rueda de negocios realizada durante los 2 de los 15 días que duró la feria. Se superaron todos los números en comparación con el año pasado. En cuanto a intención de negocios, se llegó a $283 millones, siendo que en el 2015 fue de $220 millones. Este año además se logró el récord del animal más caro de toda la historia de la Expo, que es organizada por la Asociación Rural de Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya. El mencionado título lo llevó una hembra de la raza Bradford, vendida por $76,000.
Hablábamos en el anterior programa de lo que significaba estos próximos Juegos Olímpicos en Brasil. ¿Cómo se prepara la ciudad de Río para este encuentro?
Y hay cinco puntos que son complicados, podríamos llamarlo. Está el tema del virus del Zika, la violencia en la ciudad, terminar una línea de metro, que es fundamental, y los efectos de la crisis política y económica que vive el país. De estos cinco puntos, el gobierno dice que el número de casos de Zika en Río se ha desplomado durante los meses de invierno. De 8.000 casos reportados en febrero, pasamos a 366 en junio. Todas las instalaciones deportivas han sido terminadas sobre la línea de metro que conectaría Río con las instalaciones olímpicas. Si bien esta está incompleta, se supone que debe ser terminada el 1 de agosto, justo 4 días antes de comenzar los Juegos Olímpicos. Sobre la seguridad, habrá 85.000 militares y policías en Río durante los Juegos, lo cual aproximadamente sería el doble de la cantidad en los Juegos de Londres. Y sobre la economía, se supone que los Juegos de Verano son el gran momento para Brasil. Cuando ganó los Juegos en el año 2009, el país era considerado una potencia emergente. Su economía era más grande que la del Reino Unido en 2011. Ahora la economía en Brasil se encuentra en su recesión más larga, provocada por una fuerte caída en los precios de las materias primas y un escándalo de corrupción generalizada en la petrolera estatal de Brasil, Petrobras.
La construcción de una nueva planta de producción de pastas de celulosa de la multinacional finlandesa UPM va a demandar una inversión total de unos 5.000 millones de dólares, anunció la pasada semana el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien aseguró además que este gobierno está decidido a llevar adelante el proyecto. En conferencia de prensa, Vázquez explicó que el 80% de estos recursos, unos 4.000 millones, serán invertidos por la empresa y el resto corresponderá a Uruguay. Estaría ubicada en el centro de este país. El mandatario aseguró que este emprendimiento va a generar 8.000 puestos de trabajo y que va a incidir entre un 2 y un 2,5% del Producto Interno Bruto. El objetivo es que las obras comiencen en el segundo semestre del año 2018 y que la producción inicie en el 2020.
Para el gobierno nacional es muy importante llevar adelante este emprendimiento, porque es una inversión muy grande que hace la empresa, que va a hacer el país. La empresa va a destinar aproximadamente 4.000 millones de dólares y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión global de 5.000 millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país. Y el impacto, al igual que el impacto que hubo con las dos instalaciones anteriores, es sin duda un impacto positivo muy grande para el país. Va a generar este emprendimiento, si lo concretamos y vamos a trabajar para hacerlo, aproximadamente unos 8.000 puestos de trabajo, entre trabajos, empleos directos e indirectos, trabajos dignos. Va a generar la participación de una cantidad de empresas uruguayas que van a ser proveedores de toda esta tarea, y va a incidir sobre el Producto Bruto Interno del país en un orden calculado entre 2 y 2.5% del Producto Bruto Interno.
Uno de los aspectos principales del proyecto es la conexión vial, para la cual será necesario trabajar unos 220 kilómetros de ruta. Además, se definió que la salida de la producción será a través de la red ferroviaria y por el puerto de Montevideo, que también será acondicionado.
Estaremos presentando este Plan Nacional Estratégico de Infraestructura en los últimos días del mes de noviembre de este año en España, particularmente en Galicia y en la ciudad capital, Santiago de Compostela, en conjunto con la Junta de Galicia y el presidente de la Junta de Galicia, con el que acordamos en su visita a Montevideo, como ustedes recordarán, que íbamos a hacer esta presentación y él la va a organizar invitando a inversores españoles, gallegos, pero también europeos. Y en el mes de febrero, en nuestra visita a Alemania, estaremos, por invitación de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial para América Latina, que funciona en Alemania, presentando también este Plan Nacional Estratégico de Infraestructura en la ciudad de Hamburgo ante empresarios e inversores de Alemania y de Europa en su totalidad.
El presidente uruguayo asegura que un área en el cual se va a tener especial cuidado es la preservación del medio ambiente.
Es importante también, con el tema de infraestructura, como ustedes comprenderán, el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primer planta de UPM hace muchos años atrás, del impacto negativo sobre el medio ambiente que iba a haber, y ustedes recordarán, que no lo voy a desarrollar acá, el conflicto que tuvimos con Argentina, principalmente con la población de Gualeguaychú. Sin embargo, hasta el momento no se han constatado daños del medio ambiente que no estuvieran previstos por el cumplimiento estricto de la normativa. Así que, sin haber un cuello de botella específico, yo diría que hay una serie de elementos, todos ellos importantes, que tenemos que analizar y tratar de solucionar para lograr llevar a buen fin este emprendimiento.
Las reacciones de los países vecinos al Uruguay ya comenzaron. Movimientos ambientalistas de la provincia de Entre Ríos ya anunciaron que van a oponerse a esta posibilidad de la construcción de las plantas de celulosa. Sin embargo, desde el gobierno de Mauricio Macri, las primeras reacciones hablan de que no va a existir conflicto entre ambos países. Esto decía el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro.
No, todavía no hay una posición. O sea, esto me parece que es el comienzo. Sí, está claro que esto tiene que ver con la soberanía de Uruguay, ¿no? Y incluso, como yo hablaba con unos colegas recién con ustedes, creo que la buena relación que está existiendo hoy y que debería existir siempre entre Argentina y Uruguay, esto no va a ser un problema, sino que tiene que ver con la posibilidad de que tanto los argentinos como los uruguayos vivan mejor, ¿no? Y inversiones en nuestros países siempre son importantes, y yo creo que esto se va a solucionar dentro del marco de lo que es el laboratorio bilateral que habían anunciado los presidentes en enero, y que va a poder manejar las no contaminaciones, ¿no? No solamente en el agua, sino también en el aire y en el suelo, y me parece que es el marco apropiado que hay que darle a este tipo de solución, y además entendiendo también de las relaciones de buenos vecinos que tenemos entre nosotros, así que parece que eso no va a ser un problema.
¿Debería consultar o informar a Argentina?
Esto ya no es consultar o informar, ¿no? Yo creo que pasa más por es como que vos con tu vecino, ¿no? Como decía yo hace un rato, si vos haces una pared, le avisás que vas a hacer una pared, que la vas a tapar un poco el sol. Pero en definitiva no tiene que ver con una consulta, sino que tiene que ver más con una relación de vecindad que está pasando por un muy buen momento, y además que yo creo que ya con el solo hecho, con las relaciones personales que tienen los dos presidentes, me parece que esto es un tema que no hay ninguna duda de que esto va a ser hablado. Más allá de que no haya sido hablado por el momento, yo esto no tengo ninguna duda de la buena voluntad de ambas partes para solucionar no este tema, porque hoy este tema no es un problema, sino todos los problemas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo para lograr de que nuestro país siga mejor.
Vamos a conocer las primeras reacciones a este anuncio del gobierno uruguayo y a esta posibilidad de la instalación de una tercera planta de producción de pasta de celulosa, que de acuerdo a las informaciones, lo que recientemente escuchábamos en la voz de los voceros del gobierno nacional de Uruguay, estaría ubicado en el centro del país. Vamos a conocer las primeras reacciones. Tenemos en línea a María Selva Ortiz, que es coordinadora de la organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay, para conocer desde el punto de vista de quienes militan los temas vinculados al medio ambiente, ¿cuál es el primer análisis que se hace respecto a este anuncio, María Selva?
Bien, hemos escuchado el anuncio el jueves con preocupación, dado que nosotros venimos siguiendo desde principios de los 90 todo el modelo forestal y después modelo forestal celulósico, hemos venido analizando, hemos venido advirtiendo sobre los impactos de este modelo. Y bueno, una tercer planta entendemos que agravaría muchos de los impactos que ya hoy estamos viviendo, y claramente entendemos que desde el punto de vista del país, poner todos los huevos en una misma canasta es muy preocupante.
Claro, a ver si Maricela, lo que se puede interpretar entonces del argumento que ustedes plantean va más allá de la situación puntual vinculado a la posible o no contaminación que pueda tener la planta, por ejemplo, sobre ríos de la zona, sino el debate está ubicado sobre el modelo, digamos, de desarrollo económico del país.
Sí, claramente. Nosotros desde un principio siempre dijimos que el impacto del modelo forestal celulósico no solamente es un impacto ambiental, sino hay un impacto social, un impacto económico y un impacto político también. Además, debemos tener claro que si dos plantas de celulosa, como tenemos hoy instaladas, con todo lo que implica, no nos ha sacado, ni nos ha, con estas dos plantas instaladas y funcionando, no hemos podido evadir una crisis económica que es en la que estamos, bueno, construir una más creo que es un problema, porque bueno, pensemos en Río Negro concretamente. Río Negro era el departamento del país con más desempleo previo a la instalación de UPM BOMI en su momento. Después que se termina la instalación de BOMI, de UPM, volvió a ser el departamento con más desempleo del país, presentando dos dígitos de desempleo cuando todo el país en su momento estaba en un solo dígito y bastante alejado de 10. Por lo tanto, tenemos que mirar, bueno, qué desarrollo y qué tipo de desarrollo generan estos emprendimientos. Por otro lado, un tema que es conocido por todos, pero no hay que dejar de recordarlo, toda la cadena forestal celulósica está libre de impuestos y después instalan su fábrica en zona franca y al lado un puerto franco. Por lo tanto, hoy que está en el debate el déficit fiscal que tenemos y el ajuste que estamos teniendo que tener para enfrentar ese déficit, sin embargo, en ningún momento se pone sobre la mesa el poner algún tipo de impuestos a la cadena forestal celulógica. Sí tenemos una cantidad de externalización de costos de esa cadena forestal celulógica. ¿Y a qué me refiero con externalización de costos? Todos los costos que los uruguayos pagamos para sostener esa cadena y que la empresa no pone un solo peso. Solamente pensemos en caminería, y ahora más evidente está con este nuevo emprendimiento en donde el país tiene que poner $1,000 millones para que en infraestructura para que se pueda instalar. Pensemos que $1,000 millones fue lo que costó Bosnia en su momento para que tengamos, y era la mayor inversión extranjera en el país, para que tengamos una idea de la dimensión de esto. Pero por otro lado también hay que pensar la externalización de costos que genera la contaminación que produce la forestación. Y acá creo que es un tema que nos preocupa mucho y que nos debe preocupar mucho a los uruguayos, es la situación actual de nuestras cuencas hídricas, de nuestros ríos, de nuestros arroyos, del problema que estamos teniendo hoy para la potabilización del agua producto de la eutrofización de los cursos de agua por la gran cantidad de fósforo y nitrógeno que estamos volcando a nuestros ríos producto de diferentes usos que estamos haciendo del territorio. Pero uno de los problemas más graves, inclusive, por ejemplo, en cuencas estratégicas como la de Santa Lucía, viene del sector agropecuario, el 80% de la contaminación que llega. Y una de las cosas que nos preocupa es en qué cuenca vamos a cargar todo esto. Y esa es la cuenca del norte, cuencas del norte, la cuenca del Tacuarembó, es una cuenca que ya está muy, del Tacuarembó y del Río Negro, es una cuenca que ya está muy impactada. Esos cursos están absolutamente en situación problemática por la cantidad de cianobacterias que hay, de algas tóxicas, con las tres represas que tenemos y los lagos de las tres represas que tenemos en el Río Negro. Por lo tanto, entendemos que el ponerlo en el Río Negro a una planta de celulosa en la situación que ya tiene hoy, por ejemplo, la cuenca del Tacuarembó, que es el mayor afluente previo a las tres represas, es una cuenca que está altamente forestada desde sus nacientes hasta ahí está con problema de calidad y de cantidad de agua producto de la forestación que tiene. Por lo tanto, creo que esto es algo que nos debe alertar y que tiene que estar sobre la mesa cuando se estudia, cuando se va a poner el estudio de impacto ambiental de una tercera planta sobre el país. Bueno, claro, si nuestras cuencas y nuestros territorios va a poder manejar, va a poder generar y va a poder lavar todo el impacto que produce, que va a producir la masa forestal de una tercera cuenca. Hemos escuchado estos días mucho si tenemos las plantaciones o no tenemos las plantaciones. Claramente para una tercera planta no están las plantaciones. Hay que poner muchísimas más plantaciones. El tema es que también hay que tener en cuenta que ellos manejan que las plantaciones tienen que estar a 200 kilómetros de donde están hoy las fábricas. Y eso implica que si utilizan la madera del norte para una tercera planta, van a tener que forestar y aumentar la forestación en las zonas cercanas a Fray Ventos y a Colonia.
Bueno, Selva, finalmente entonces, ya está hecho el anuncio y al parecer esta inversión finalmente va a ser realidad. Desde Argentina, desde la frontera con Uruguay, desde concretamente la zona de Gualeguaychú, se anuncia que puede haber una cierta resistencia a esta novedad. Los grupos que trabajan el tema medio ambiente en Uruguay, ¿tienen previsto algún tipo de estrategia para denunciar esta situación?
Yo lo que creo es que debemos plantearnos como uruguayos cuál es el futuro de país que queremos y y creo que debemos además tener una evaluación de lo que ha implicado y lo que implica hoy estas plantas, la situación global del país, la economía del país, la economía de los lugares donde está instalada, y también como país productivo queremos ser un país productor de alimentos de calidad, de alimentos sanos, o queremos ser un país contaminado, un país con sus cursos de agua en situación de riesgo, que produce madera para producir celulosa que se va a otros países, a otros lugares, para envolver y paquetes, que creo que es algo que también tenemos que analizar, no solamente como uruguayos, sino también en el planeta en que vivimos. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener clara es que las grandes selvas, los grandes montes, como la Amazonía, la Pampa, se deforestan para poner vacas y para poner agricultura. Nosotros tenemos un ecosistema absolutamente apto para producción de alimentos, para alimentos de calidad, sin embargo le estamos poniendo árboles para un commodity como es la celulosa, y que además tiene toda su cadena productiva libre de impuestos. Creo que ese tiene que ser el debate que nos debemos dar, la reflexión también que tiene que tener el gobierno si quiere mantener la macroeconomía con la durante la construcción de las fábricas, que después que termina la fábrica ya estamos viviendo hoy lo que pasa, después que termina la construcción, que son pocos años, y después se termina y en realidad bajan inmensamente los puestos de trabajo de esta cadena productiva, y tenemos que ver qué otra cosa podemos conseguir para mantener nuestra economía.
María Selva Ortiz, coordinadora de Redes Amigos de la Tierra, gracias por haber estado en GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a seguir conociendo algunas reacciones de lo que significa este anuncio realizado por el gobierno uruguayo respecto a la futura instalación de esta inversión vinculada a la empresa UPM, esta nueva planta de producción de pasta de celulosa que estaría ubicada en el centro del país. Escuchamos lo que anunciaba el presidente de la República, la reacción del gobierno argentino, también la posición de sectores ambientalistas en el país, y queremos también conocer desde el oficialismo, desde el partido de gobierno, cómo se piensa esto a futuro y qué impacto podría tener en Uruguay. Está en línea el senador Leonardo de León, senador del Frente Amplio de Uruguay, de la lista 711, que orienta al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic. Senador Leonardo de León, queremos conocer la primera reacción que hay respecto a esta posibilidad. ¿Qué puede implicar para el Uruguay esta millonaria inversión?
Sí, yo creo que es una buena noticia el hecho de que se anuncie una inversión de estas características para el Uruguay. Yo creo que el Uruguay ha desarrollado una política vinculada a la creación de una nueva cadena agroindustrial, que es la industria forestal. La agroindustria forestal, que comienza a desarrollarse en el país en la década de los 80, y que tiene una etapa culminante en el momento que se empezaron a instalar las distintas plantas de celulosa que han permitido comenzar a agregarle valor a todo ese desarrollo de materia prima forestal que tiene el Uruguay. Yo creo que hay dos o tres aspectos que me parece que son centrales. La primera, estas inversiones vienen porque el país ha desarrollado una política de agregarle valor a todo el crecimiento forestal que ha tenido el Uruguay en los 30 años, que se aproximan a 1 millón de hectáreas en todo el país, fundamentalmente de eucaliptos. El segundo aspecto, la preocupación permanente que ha tenido el Uruguay de que se tengan en cuenta varios aspectos. Uno, el tema ambiental. Las tecnologías que se han venido desarrollando y presentando a nivel industrial han demostrado ser tecnologías de punta en cuanto a la generación de fuentes líquidos y sólidos con el concepto de fuente cero. Creo que es una tendencia importante a nivel tecnológico, a nivel industrial, en el mundo, y que no solo estas plantas, sino otras que se han instalado en los últimos años en el país, van en esa misma tendencia, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de algunas plantas de la empresa LUR, que se han instalado también en esta última década. Uh-huh. El otro aspecto es vinculado hacia atrás en la cadena, en los temas del trabajo. Yo recuerdo en los años 2000, en Uruguay, se conocían casos de trabajo infantil en todo lo vinculado a la producción forestal. Y yo creo que eso tenía mucho que ver con el proceso de desregulación a nivel del trabajo que había sufrido el Uruguay en los 90, en los primeros años de los 2000, la desaparición de la negociación colectiva, el no desarrollo a nivel de organizativo, a nivel sindical, como se ha ocurrido en todos estos años. Y yo creo que a partir de ahí se comenzó a trabajar fuertemente en las condiciones laborales de los trabajadores rurales vinculados a la forestación. Bueno, tienen un fuerte sindicato, se creó la Unión Nacional de Trabajadoras Rurales en Uruguay, la negociación colectiva, y se han ido mejorando, bueno, las 8 horas, se han ido mejorando significativamente las condiciones laborales, más allá que todavía falta mucho por hacer, pero creo que eso ha logrado algunos avances. Yo creo que el tema central al final de esto es el modelo productivo. Si se podían integrar actividades como la ganadería con la forestación, en la producción silvopastoril, de producción de ganado de carne y forestación, la incorporación de praderas, yo creo que esos serían los elementos centrales en todo el desarrollo de esta cadena. Y tal vez también pensar en la posibilidad de que grupos de pequeños productores ganaderos tengan la posibilidad de incorporar en áreas donde no exista la posibilidad de desarrollar ganadería y agricultura de secano, cereales, poder incorporar la producción forestal y que esos productores se puedan integrar también en esas cadenas. Yo creo que eso tiene que ver con el modelo productivo, que puede incluir también al pequeño productor, al sector forestal. Yo creo que ahí serían las claves de todo esto: el cuidado del suelo, el cuidado de la erosión, buscar mecanismos de siembra que tengan en cuenta esos aspectos, e incluir, reitero, a los pequeños productores,
¿no? Claro, desde el gobierno se ha argumentado que, además, por la propia negociación con la empresa, que detrás de esta inversión va a haber también otra millonaria inversión en lo que tiene que ver con obra pública en cuanto a infraestructura, porque obviamente la empresa necesita sacar esa producción, y ahí aparece el tema del ferrocarril, el tema de las rutas. Por ahí ve que también puede haber un avance positivo para el Uruguay a partir de la llegada de estas inversiones, que requieren además mejor infraestructura.
Sí, yo creo que el tema infraestructura vial, el tema del ferrocarril, son de los redes que tenemos en el país, no solo pensando en esta cadena agroindustrial, sino en buscar una mayor competitividad y eficiencia en otros sectores de la producción nacional. A su vez, que Uruguay se transforme en un centro logístico para la región, lo que puede significar tener buena infraestructura vial, ferroviaria y puerto para dar servicios a países de la región como Paraguay, Bolivia, el sur de Brasil. Yo creo que ese es un debe que tenemos, pero que se puede transformar en una enorme oportunidad para el país, y yo creo que es más que interesante que ahora, a partir de esta inversión, se pueda activar toda la importancia que tiene avanzar en esos temas en el Uruguay, ¿no?
¿Uruguay está en condiciones, senador de León, en cuanto a lo que implica cuidar el medio ambiente o que el impacto medioambiental de esta inversión no sea tan potente? Hay sectores ya ambientalistas que están cuestionando esta posibilidad y dicen que en las inversiones anteriores tal vez no se cumplió a rajatabla con ese cuidado.
Yo creo que el Estado uruguayo, el gobierno, tiene que ser muy celoso del tema ambiental. Yo creo que ahí está la clave, que nosotros no creemos que haya que una contraposición entre cuidado del medio ambiente y la producción. Yo creo que es viable con tecnologías amigables con el medio ambiente, que tengan en cuenta esos aspectos, poder desarrollar actividades productivas sin que eso implique una afectación del medio ambiente. Por eso yo creo que en esta etapa donde se va a hacer evaluación de los impactos ambientales, se debe ser muy exigente para que si existen problemas, minimizarlos, ser muy riguroso en la exigencia de eso, no solo a nivel industrial, sino a nivel de toda la cadena productiva.
Senador Leonardo de León, del Frente Amplio, la lista 711, gracias también por estar en este programa y por analizar lo que significa esta nueva inversión millonaria para el Uruguay que ya se está preparando. Gracias por estar, senador.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Uruguay fue sede hace algunos días de un encuentro de intelectuales de América Latina y de referentes sindicales de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Estatales, esta organización que lleva el nombre CLATE. Este evento fue organizado por el Instituto de Estudios Sindicales de la Confederación de Trabajadores del Estado del Uruguay, COFE, y también la CEPLA. Llevó el nombre La Experiencia de los Gobiernos Progresistas en Debate. Se llegó a una declaración de Montevideo y vamos a analizarlo junto a uno de los principales dirigentes justamente de esta organización de los trabajadores del Estado del Uruguay, José Lo López, que agradecemos también que esté aquí en este programa GPS Internacional. José Lo, ¿cuál es la principal conclusión a la que se llega luego de este debate aquí realizado en Montevideo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar conversando contigo. Bueno, esto en realidad, esta actividad reedita una actividad que ya se hizo cuando empezaron a proliferar los gobiernos progresistas en Latinoamérica, una actividad que la organizó en aquel momento el PCNT, que llegó a tener una edición de un libro donde participaron varios intelectuales y también dirigentes sindicales de América. Y bueno, y ahora nos parecía que era un momento propicio para poder reeditar esa situación en función de que se habían pasado varios años y que al empezar a consultar a compañeros dirigentes sindicales de la región, evidentemente las experiencias han sido disímiles con los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, en ese marco de situación, creímos que se le podía dar, digamos, un marco a esta actividad, y donde el Instituto de Estudios Sindicales de COFE, el INESUR, junto con COFE, y en este caso con la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, intentara juntar a diferentes intelectuales de América de varios países, conjuntamente con dirigentes sindicales, y hacer un análisis de la situación que nos permita, bueno, ver en qué momento estamos parados, cuáles han sido los progresos que hemos tenido, cuáles han sido las dificultades, si los gobiernos progresistas, digamos, tuvieron todas las mismas características o no. Y realmente fue una actividad que colmó ampliamente las expectativas que teníamos, no solo porque quienes vinieron, los visitantes que vinieron, son del primer nivel de Latinoamérica, sino que los debates estuvieron muy jugosos, y sobre todo a quienes estamos acá en nuestro país nos enriquecieron mucho, nos dieron posibilidades de aprender mucho y sobre todo de darnos cuenta de que la situación, digamos, si bien siempre desde la perspectiva de izquierda es mejor tener un gobierno con esas características, no en todos lados se hicieron reformas estructurales que pudieran servir para que, bueno, tengamos una una nación o naciones donde no haya ni explotados ni explotadores, no hubo reformas estructurales de fondo, y eso, bueno, de alguna manera complicó la situación, ¿no?
Claro. ¿Ha aparecido entonces, José, en el análisis la situación de lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil y Argentina, donde además de lo que pasa con la salida de la presidenta Dilma, ha habido un fuerte conflicto también con el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuál es el análisis que se hace de la situación en el Cono Sur?
Bueno, realmente preocupante, digamos, ¿no? Porque tuvimos a dos compañeros de Brasil, importantes intelectuales ellos, economistas y profesores de la, uno de la Universidad de Campiña, el otro de la Universidad de Río de Janeiro, y los dos con una visión crítica del gobierno, no solo de Dilma, sino del PT, pero conscientes claramente de que lo que sucedió fue un golpe, ¿no? Más allá de tener una visión crítica y de ellos creer, digamos, que de alguna manera, como lo expresaron, Dilma terminó cayendo en su propia trampa, digamos, por no avanzar en algunas reformas estructurales que le hubieran permitido al gobierno progresista poder avanzar desde el punto de vista de salir del capitalismo, ¿no? Que en definitiva fue lo que atravesó todas estas jornadas de debate que hubo, lo que atravesó que el gran problema que sigue existiendo en nuestros países es que seguimos insertos en un modelo capitalista que permanentemente está en crisis para poder sobrevivir, que muchas veces esas crisis se retroalimentan, y que, bueno, las alianzas que se tejen en algunos países, como pasó concretamente en Brasil, terminan llevando a este gobierno, al gobierno primero de Lula, pero fundamentalmente a Dilma, a caer en su propia trampa y a terminar como terminó, ¿no? Con una preocupante situación, en la cual, por la perspectiva que planteaban los compañeros que estuvieron allí, no va a ser fácil salir, no es una cosa que se pueda resolver rápidamente. Y más, eso era muy crítico con algunos anuncios que desde el entorno de Dilma se planteaban con que para que pudiera volver la presidenta derrocada, de alguna manera se pudieran establecer las mismas políticas que está desarrollando el gobierno de Temer. Entonces, eso evidentemente es una situación que no es compartida, por lo menos por los profesores que estuvieron acá, y que cree que cada vez la es más difícil. Y bueno, y en el análisis planteaban de que en definitiva, si volviera Dilma al gobierno, cosa que está muy difícil, en definitiva no le ven una salida al país como tal, producto de, bueno, de esta situación que narrábamos antes. Y en Argentina, bueno, peor la cosa, ¿no? Porque ahí sí hubo un retroceso, pero un retroceso que se reflejó directamente en las urnas. Ahí no hubo ningún golpe, sino que, bueno, producto de algún análisis que atravesó, digamos, todos los países que participaron de esta actividad, un análisis autocrítico de elementos como el de la corrupción, que claramente se está visualizando en Argentina, y que llevaron a que un gobierno que por un lado parecía, digamos, de corte más progresista que los que había tenido en otro momento la propia República Argentina, llevaron a que en definitiva, bueno, terminara como terminó ese gobierno, y que hoy por hoy se estén descubriendo cosas que realmente son bastante, no sé si sorprendentes, pero bastante elocuentes, vinculadas a la corrupción y a un sistema que en definitiva le hizo mucho daño, y que yo creo que ha sido factor preponderante, no solo en Argentina, sino en varios países de la región, para que estos gobiernos tengan complicaciones digamos que se sienten mucho en cada uno de estos países, producto de elementos que, bueno, que no son los que corresponden, y que en definitiva le hacen daño al país, y después tienen las consecuencias como la que está teniendo Argentina, con miles y miles de trabajadores despedidos, con ajustes que estamos atravesando todos los países de la región, que realmente son muy importantes, y que prácticamente en todos lados los gobiernos eligen ajustar por abajo y no por arriba. O sea, lo mismo que está pasando acá, el ajuste lo pagan los trabajadores y no aquellos que durante los tiempos de bonanza tuvieron grandes ganancias, ¿no?
Hemos hablado sobre este seminario, esta actividad realizada en Montevideo, la experiencia de los gobiernos progresistas en debate. Esto fue organizado por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y escuchamos a Josélo López, integrantes de la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado. Gracias, Josélo, por haber estado.
Un gustazo y, como siempre, a la orden. Chao, chao.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La octava edición de Doc Montevideo, este encuentro documental de las televisoras latinoamericanas, está comenzando este 20 de julio y será hasta el día 29 en el Teatro Solís de la capital uruguaya, Montevideo. Son más de 400 profesionales los que asisten anualmente a este encuentro de televisoras y documentalistas latinoamericanos. Ahí hay productores independientes, representantes de televisoras de todo el continente, profesionales del sector audiovisual, estudiantes y ponentes de toda la región. Luis González Zaffaroni es el principal responsable de esta actividad Doc Montevideo y con él queremos justamente conocer algunos datos de cómo se prepara esta nueva edición. Bienvenido y contame de qué se viene este Doc Montevideo nuevo.
Bueno, hola Fabián, un gusto estar con tu audiencia. Bueno, el Doc Montevideo ya en estos 8 años ha logrado consolidarse a nivel internacional. Está cada vez más fuerte la convocatoria de proyectos que recibimos para las diferentes actividades y participantes. Este año vendrán unas 200 personas del exterior aproximadamente, y bueno, entre las cosas más atractivas que tenemos es la presentación de Cinema Novo, la última película de Eric Rocha que ganó en el Festival de Cannes este año como mejor documental, un proyecto que participó en el primer Doc Montevideo en el 2009 y que ahora lo vemos como, vamos a tener la oportunidad de verlo como película, y es un estreno para territorios de habla hispana porque es la primera vez que se va a pasar con leyendas en español. Después tenemos algunas visitas relevantes también de como referentes del cine documental, como Alan Berliner, que estará ofreciendo una masterclass. Es un cineasta norteamericano, judío, que habla mucho de su familia, de su entorno muy próximo, con un sentido del humor muy agudo y muy interesante, y es un referente hoy del cine contemporáneo documental.
Claro, este Doc Montevideo, como sucede también en otras capitales de la región, puede unir la posibilidad de la formación, o sea, las clases magistrales, por ejemplo, que realizan varios destacados documentalistas, como también la exhibición de una selección importante de documentales. Es una buena mezcla, ¿no?, para ver y aprender.
Sí, es el Doc Montevideo es un evento que fundamentalmente está orientado hacia el propio sector audiovisual, o sea, los profesionales que se dedican a la realización audiovisual, y bueno, y se suman estudiantes también. Después, como espacio abierto hacia el resto de la ciudad y para el público en general, tenemos las exhibiciones que acompañan esos días de capacitación, de masterclasses, de estudios de caso. Por las noches tienen siempre una o dos películas que se van a estar exhibiendo.
Que en este caso de este año no va a ser solamente, digamos, a nivel céntrico de Montevideo, sino también hay una idea de descentralizar.
Sí, eso la verdad que es algo que nos entusiasma mucho, y bueno, se hace junto con el Instituto de Cine a través de la red de salas culturales que están articulando con el interior en distintas localidades para, bueno, ampliar este espacio de difusión, en este caso del Doc Montevideo, pero que el programa de la red de salas es más amplio y va a continuar durante el año.
Otra de las aristas que tiene este encuentro de Doc Montevideo, Luis, es el hecho de encontrarse realizadores, productores con medios televisivos o pantallas en general, digamos, donde ese tipo de contenidos pueden llegar.
Claro, ese fue como el objetivo inicial en la creación del Doc Montevideo, ¿no? Acercar a la gente que trabaja en el audiovisual, a los documentalistas, a los creadores, con los canales de televisión, principalmente los de América Latina, tratando de construir alianzas y colaboraciones y bueno, desde el lado de los realizadores y productores, buscar financiación, buscar una ventana para exhibir, para distribuir sus contenidos. Del otro lado, conocer a los diferentes directores de distintos países de América Latina, crear un vínculo con la producción independiente y bueno, y que los canales de televisión también puedan asumir un rol protagónico en el fortalecimiento de la cadena productiva del audiovisual.
Justamente, estamos hablando con Luis González Zaffaroni, responsable de este DOC Montevideo que está comenzando esta semana en la capital uruguaya. ¿Cómo se encuentra el continente en este momento en cuanto a la realización audiovisual y concretamente en lo que tiene que ver con el documental, ese género tan querido por muchos y tan interesante para contar historias? ¿Cómo se encuentra en este momento?
Bueno, el género documental a nivel internacional es un género que está en alza, ¿no? O sea, hoy en día dentro del territorio del documental se encuentra la vanguardia del cine o de la experimentación en el lenguaje audiovisual. Por eso muchos festivales que originariamente eran festivales de ficción fueron ampliándose e incorporando el documental. Algunos de ellos como una nueva categoría, otros incorporándolos a las categorías que ya tenían, como el Bafici, donde compiten de forma integrada, o como pasa en Locarno, Rotterdam también empezó a integrar, y bueno, como pasó con el Festival de Cannes, que hace 2 años instauró un premio para mejor documental. Para nosotros la linda noticia es que los dos ganadores en las últimas las únicas dos ediciones en que se entregó ese premio son proyectos que pasaron por el DOC Montevideo, y eso, bueno, nos reconforta y también creo que es una señal de que estamos yendo por un buen camino.
Y en cuanto a pantallas, a opciones de poder ver documental, por ejemplo, en la televisión o en las nuevas tecnologías o alternativas de pantalla, como podemos ver en Netflix y otro tipo de herramientas.
Sí, bueno, lo podés ver en Netflix, que cada vez va ampliando la oferta de documentales, ahí con un sesgo, ¿no? Buscando un gran público más por las temáticas, pero sí, bueno, en Europa tradicionalmente la televisión es la pantalla fundamental para el cine documental. Lo que tiene es que como en Europa se desarrollaron las televisoras como actores protagónicos en el financiamiento de documentales, se instauraron ciertos formatos que en América Latina no están, o sea, los formatos de media hora, pero sobre todo el de 50 minutos, documentales de 50 minutos, que a lo que es la grilla de la televisión es más fácil de programar. En el caso de América Latina, las producciones se financian fundamentalmente con los estímulos de los institutos de cine, con los fondos de fomento de los distintos países. Entonces son largometrajes pensados para cine y bueno, la duración oscila y eso a veces hace a los canales les hace difícil la programación porque les rompe un poco la grilla. Entonces algunos canales encontraron como alternativa programar al final de la jornada documentales y tener slots, como se llama, esas franjas de programación con final abierto, ¿no? O sea, puedo comprar un documental que puede tener 80 minutos y puedo comprar otro que puede tener 110 y tengo capacidad de meterlo en mi grilla. Estas son dificultades que para el público capaz común nunca estuvo pensando en ellas, pero bueno, para los que nos dedicamos a la creación o para los que estamos en esta gestión con canales de televisión, tenemos que entender cuáles son las necesidades y las posibilidades de un lado y del otro, ¿no?
Luis, este programa se realiza en Montevideo, pero se escucha en todo el mundo a través de la agencia Sputnik y también en Radio Uruguay. Para los que están en Montevideo, en Uruguay, ¿qué es lo que no se pueden perder de la programación de la Semana del Documental, por ejemplo? ¿Cuál es la invitación más para no perderse?
Yo creo que, bueno, entren en la página del DOC Montevideo o en la de la Sala Zitarrosa, porque las exhibiciones van a ser en la Sala Zitarrosa para ver toda la programación. Son 8 películas, 7 de ellas se exhiben por primera vez en Montevideo. y creo que uno de los puntos fuertes va a ser Cinema Novo, que va a ir el lunes 25, que es la que les contaba, que es la ganadora del premio Mejor Documental de este año en el Festival de Cannes. Creo que otra ineludible es 327 cuadernos de Andrés Vitela, para los amantes de la literatura, para los que interesados en la obra de Sergio Piglia, una oportunidad a aproximarse al mundo interior de un escritor. Después tenemos dos películas que pasaron como proyecto por Doc Montevideo, para la gente que le gusta el mundo del circo, y también una película que se puede ir a ver con hijos, con gente de distintas edades. Habla sobre un niño que está entrando en la adolescencia y que tiene el sueño de construir un circo, y bueno, lo trata de ejercitar en el fondo de su casa, y son los conflictos de crecer y de cómo armar un circo así amateur. Y después otra película que recomendamos también, que pasó por Doc Montevideo, es 35 y soltera, una película argentina, una chica que bueno, que está en este conflicto de los 30 y pico, de todas sus amigas que se casan, y ella se cuestiona por qué ella no, y bueno, tiene las presiones familiares y se emprende a hacer esta película a partir de unos materiales que ella tenía de filmaciones de sus exnovios. Sale a reencontrarse con todos sus exnovios para tratar de entender por qué sigue soltera. Tiene humor, tiene un par de protagonistas uruguayos, exnovios de la realizadora. Es una película para ver que el documental también puede tener humor, que puede tener un tono de, por así decirlo, como de comedia romántica. Y bueno, después tenemos dos películas uruguayas, uh-huh, que son Nueva Venecia y Los de Siempre, de Emiliano Massa, la primera, y de José Pedro Charlo, la segunda, que bueno, van a ir con un buen público, porque las dos son preestreno en Uruguay, así que van a invitar bastante gente.
Luis González Zaffaroni, director ejecutivo de Doc Montevideo, gracias por estar en este programa, y por supuesto vamos a estar por ahí a seguir esta experiencia tan interesante de encuentro de documentalistas y también de conocer buenos trabajos en cuanto a ese género audiovisual. Gracias, Luis.
Bueno, muchas gracias, Fabián, y los esperamos a todos en el Doc Montevideo y en las exhibiciones que son la semana del documental.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Estamos cerrando GPS Internacional. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba GPS Inter en la red Twitter y la página GPS Internacional en la red Facebook. Junto a Marcos Metol vamos a analizar algunos temas también de la realidad política mundial. Concretamente estaremos hablando de Turquía, Armenia y Kazajistán, donde han sucedido algunos episodios importantes en los últimos días.
¿Qué tal, Fabián? Efectivamente, fue un fin de semana marcado por la violencia en Turquía, Armenia y Kazajistán. Turquía vivió en la noche del 15 de julio un intento de golpe militar que causó más de 290 muertos y 1.400 heridos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país en los próximos días solicitará oficialmente a Estados Unidos la extradición del clérigo islamista exiliado Fethullah Gülen, acusado por las autoridades turcas de orquestar la fallida intentona golpista en el país. Hay que recordar que Turquía integra la OTAN, pero no la Unión Europea. Vamos a seguir de cerca cómo impacta esta situación en la relación del gobierno turco con sus aliados del Atlántico.
Y estar hablando de golpes de Estado realmente en esta época es realmente una novedad que llama mucho la atención. Vamos a hablar también de lo que pasa en Armenia en esas horas.
Así es, porque si bien lo de Turquía se robó la atención a nivel internacional en el plano informativo, en Armenia también se registraron hechos de violencia vinculados a reivindicaciones políticas. El 17 de julio un grupo armado irrumpió en un cuartel policial en el barrio Erebuni, la periferia de Ereván, y tomó varios rehenes. Exigían liberar al detenido opositor radical Jirair Sefilian, líder de las formaciones Nueva Armenia y Parlamento Constituyente, acusado de posesión ilegal de armas. Además, exigen la dimisión del presidente armenio y la formación de un gobierno interino. Las autoridades calificaron lo ocurrido de atentado. Pero esto no termina aquí. Siguiendo este recorrido euroasiático de oeste a este y en forma cronológica, el mismo 18 de julio, en Almaty, ciudad más poblada de Kazajistán, se produjo un tiroteo que dejó 7 policías fallecidos. Ahora en la ciudad está establecido el nivel alto de peligro terrorista. El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, calificó de atentado el tiroteo que se produjo en Almaty. Asimismo, Nazarbayev ordenó garantizar la seguridad en los lugares de acumulación de gente tras el tiroteo. Es importante atender esta situación, Fabián, en esta zona de Asia Central, pues en la medida que se está acercando al Daesh o al Estado Islámico en Siria e Irak, es probable que sus integrantes migren y se refugien en zonas aledañas. Vamos a hablar, si te parece, en los siguientes programas sobre la situación actual de esta guerra contra el Daesh.
Cómo no, y además estamos siguiendo los temas que están permanentemente en la página web mundosputniknews.com, donde van a poder encontrar los resúmenes de cada programa de GPS Internacional y por supuesto también en las redes sociales y en Radio Uruguay, donde estamos también cada noche. Junto a Marcos Metol, Gabriela Cazulo y Nano Prilek en controles, nos estamos despidiendo de este programa y nos estamos encontrando pronto en GPS Internacional, nuestra posición en el mundo.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.